En esta Semana Santa del año 2021 abordamos la tesis 45ª del racionalismo jurídico en esta lección laurentina número 36. El tema de hoy, como digo, es esa tesis. Y se refiere a la propiedad privada. El tema de la propiedad privada, de la justificación y los límites de la propiedad privada, es menos abordado, menos frecuentemente abordado en la filosofía jurídica que en la filosofía social y política. Esto tiene evidentemente los límites entre filosofía jurídica y filosofía social y política. Son límites fluidos y hay no una delimitación estricta, sino una franja. Pero la razón que seguramente podemos considerar válida o explicativa de por qué el filósofo del derecho se ocupa menos de ese problema, es porque, de manera general, el filósofo del derecho se suele ocupar más de la estructura de las normas jurídicas, del fundamento de las normas jurídicas, de la organización del ordenamiento jurídico, de la existencia o inexistencia de normas no promulgadas anteriores y superiores a las leyes u otras normas promulgadas expresamente en una sociedad humana, de un modo u otro, y en menor medida el filósofo del derecho se suele ocupar de los contenidos del ordenamiento jurídico, incluyendo, y cuando lo hace, suele, que es un aspecto importantísimo hoy, de una parte de la filosofía del derecho y sobre todo de lo que queda de jusnaturalismo, o un jusnaturalismo un poco aguado y descafeinado como es el de John Finnis, que centra su jusnaturalismo en la defensa de los derechos fundamentales del individuo humano, los que otros jusnaturalistas llamamos derechos naturales del hombre. Pero ir más allá y abordar este tipo de problema como el de si la organización social debería comportar la propiedad común de los bienes, o por el contrario, aceptar, justificar la propiedad privada, es un tema en el cual no es tan frecuente hallar reflexiones en los filósofos del derecho. Pues los filósofos del derecho, reconocidos desde la escuela histórica del derecho fundada por Savigny, hasta acá, digamos. En cambio, es un problema abordado por la filosofía social y política, y más allá de la filosofía, podríamos decir, por el pensamiento social desde la antigüedad. Se ha atribuido a los estoicos o a algunos estoicos una reflexión crítica de la estructura social, socioeconómica del mundo greco, latino en que vivían, que incluiría una crítica de la esclavitud y también implícitamente una crítica de la propiedad privada. Y lo mismo se ha atribuido a los cínicos, una corriente filosófica en parte anterior, simultánea a la estoica. Pero la verdad es que los fragmentos que nos han llegado difícilmente, creo yo, justifican ese tipo de atribución, donde sin duda hay un primer cuestionamiento documentable de la legitimidad de la propiedad privada, es en algunos padres de la Iglesia griega oriental, particularmente los capadocios, San Basilio de Nacianzo, San Gregorio de Nisa, y de la misma época, aproximadamente en el occidente latino de San Ambrosio de Milán. Para estos autores, la propiedad privada es una consecuencia del pecado original. En el estado de naturaleza anterior a la caída del hombre, anterior al pecado, no habría propiedad privada. Dios entregó la naturaleza al ser humano en propiedad colectiva porque en esa situación no habría concupiscencia alguna. En relación con esto, con este punto de vista, surge el pecado original, trae como consecuencia esa avidez de tener lo propio, lo mío y lo tuyo, y surge ese defecto de la propiedad privada. Pero ¿sería deseable superarlo? Bueno, estos autores parecen creer que evidentemente sería deseable, sería preferible vivir como Adán y Eva vivían antes del pecado y hubieran vivido sus descendientes, pero que esto difícilmente es conseguible después del pecado original. Hay también una tradición poética que ha tenido un número de exponentes de la añoranza de un mito que sería la Edad de Oro. La Edad de Oro sería una época antigua, evidentemente es también un mito similar y posiblemente antropológicamente emparentado al del paraíso terrenal. El paraíso terrenal en la tradición hebraica, que a nosotros ha llegado por la vía del cristianismo, pero que sin duda bebe de fuentes comunes en el área del Mediterráneo Oriental y del Oriente Medio. Y diversos poetas griegos, latinos y posteriores, existe esta idea de una edad dorada de la cual se cayó, también hay ese aspecto de la caída, edad de abundancia en la cual no habría escasez y al no haber escasez tampoco habría motivo alguno para que se quisiera tener lo tuyo y lo mío. En la parte primera del Quijote si no recuerdo mal, en el capítulo séptimo, se relata Cervantes lo que le ocurrió a Don Quijote con unos cabreros que lo invitan a cenar y tras la cena, comiendo bellotas de postre, Don Quijote especula con ese mito que él da por hecho de la Edad Dorada, en la cual se vivía cómodamente en la abundancia y no existían los conceptos de lo mío y lo tuyo, como una añoranza. Los cabreros se quedaron embelesados y aturdidos por esa arenga, como la llama Cervantes, como tantas cosas en el Quijote, es sumamente ambivalente, ¿eh? Cervantes es extremadamente ambivalente con su personaje principal, con Sancho Panza, al cual luego me voy a referir. Hay una constante doble tendencia y hay cada una de sus partes se presta a doble lectura que a mi juicio es querida deliberadamente por el autor. Puede considerarse eso como una de tantas carencias de sentido común por parte del personaje central, digamos que embelesado con una leyenda que no tiene fundamento real, pero por otro lado también podemos verlo como la exaltación de un ideal que haya tenido o no haya tenido realidad histórica. De algún modo eso sería secundario, pero valdría como un ideal posible para la conducta humana. Mientras que, por el otro lado, el sentido común, constantemente hecho valer por Sancho Panza, tiene su lado positivo. Hay un pragmatismo evidente en la obra, pero también eso expresa, de algún modo, un rebajamiento, una falta de ambición ética o axiológica. Bueno, en una época más moderna, en el siglo XIV, esa temática de la propiedad privada enraizada, como digo, en el pecado original, va a ser retomada por un gran filósofo y teólogo inglés heterodoxo, Juan Wycliffe, uno de los maestros de Oxford, uno de los grandísimos filósofos de la época, y un movimiento herético que no es que fuera acaudillado por Wycliffe, pero que sí tuvo relación con él. De algún modo él sirvió de adalid o de inspirador, que es el de los Lollardos, y posteriormente esa temática va a estar muy presente en otro movimiento también herético en Bohemia, en la actual República Checa, el movimiento husita y sobre todo algunas de las corrientes del movimiento husita. Pero en general, si leemos la correspondencia de diversos autores de la época, vemos que la problemática de si los bienes deberían ser comunes o no, Aunque sea generalmente, casi siempre, para decir que no, porque por la razón que sea, es mejor que cada uno tenga los suyos. Pero, por ejemplo, leyendo en la biografía que del príncipe de Viana hace Quintana, el poeta Quintana, encontré una carta en la cual se dice que si atendiéramos únicamente al ideal, evidentemente todos los bienes deberían ser comunes, pero estamos de acuerdo en que eso no debe ser así, evidentemente. El príncipe no quiere compartir su inmensa fortuna y sus muchísimos bienes con los desafortunados. En la filosofía escolástica, esto va a tener un eco importante y se va a debatir si dos instituciones que siempre en esta filosofía tardoescolástica, digo tardoescolástica entre los siglos justamente en esa época, 14, 15, 16, 17, estas dos instituciones siempre se vinculan. Y se considera que tan justificada o injustificada es la una como es la otra. Y los pocos impugnadores de la una también impugnan la otra, y los justificadores de la una justifican la otra, que son esclavitud y propiedad privada. Esto hoy nos puede parecer un tanto extraño, porque evidentemente hoy la mayoría de la gente y de los pensadores consideran que la propiedad privada es absolutamente lícita y justificada y deseable, y en cambio, hoy en el siglo XXI no hay nadie que defienda la esclavitud. Podrá haber, y hay, pensadores que consideran que estuvo justificada, por lo menos en la antigüedad, más o menos, o hasta cierto punto, porque el estado de desarrollo de las fuerzas productivas hacía muy difícil el avance de la civilización, de la cultura, sin esa institución. Bueno, esta consideración tampoco se suele decir así muy a menudo. Un historiador de la filosofía antigua que sí lo dice es Windelband, pero bueno, de su historia de la filosofía hace ya un siglo aproximadamente. Hoy día creo que sería más difícil encontrar esas justificaciones, incluso retroactivamente. De manera que hoy la esclavitud nos parece indefendible, injustificable, pero la propiedad privada no. Y por eso es de señalar, merece la pena notarse, que en los siglos XIV, XV, XVI, XVII, ya quizá menos en el XVIII, la propiedad privada se considera igual de justificable o injustificable que la esclavitud. Entonces, la pregunta es si el derecho natural ampara esas instituciones. Porque por derecho natural todos los hombres son iguales. Y sin embargo, son instituciones que establecen, en virtud de las cuales, la suerte, el destino, las posibilidades vitales de unos y de otros son radicalmente diferentes. Como dice Jorge Manrique en las coplas a la muerte de su padre, solo la muerte iguala, allegados son iguales los que viven por sus manos y los ricos. Y hay un poema también de Lope de Vega, en sus soledades, que incide en lo mismo, que solo en el cementerio se igualan los ricos y los pobres. Hay un sentimiento subyacente de que existe algo inaceptable en que unos sean ricos y otros sean pobres. Quizá no queda otro remedio, tampoco ninguno de estos poetas esboza ni propone, evidentemente, que se supere ese abismo, pero el abismo es tremendo porque en la sociedad de entonces, sobre todo, la pobreza es una pobreza espantosa, evidentemente, que lleva consigo todo tipo de calamidades. En nuestras sociedades modernas, el pobre, por paupérrimo que sea, suele encontrar ciertos atenuantes a su condición, ciertos auxilios, ciertos servicios públicos, mayores o menores, y otro, las condiciones de trabajo son también diferentes, de manera que no vemos quizá el precipicio que separa la riqueza de la pobreza del mismo modo que se veía en aquel momento. Y por supuesto la misma diferencia está entre el libre y el esclavo. La respuesta que dan los autores de la filosofía escolástica es un poco desconcertante, porque sostienen que por derecho natural no existe ni la propiedad privada ni la esclavitud. Pero por derecho positivo existen. Ahora, automáticamente se plantea el problema de si ese derecho positivo colisiona con el derecho natural. En algunos autores, la propiedad privada y la esclavitud se consideran existentes no por derecho positivo, o no sólo por derecho positivo, sino por derecho de gentes, en la medida en que son instituciones que gozan del reconocimiento de la aceptación generalizada entre los pueblos. No son instituciones peculiares, exclusivas de un ordenamiento jurídico determinado de tal o cual país. Pero aunque se diga que son instituciones de derecho de gentes, ese concepto de derecho de gentes en la filosofía jurídica de nuestro tiempo no se recoge. Es un concepto propio de aquella época que subsume varias cosas que hoy están entrarían más bien en lo que consideramos derecho internacional público y derecho internacional privado, más que en No, 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 sí, ellos lo concebían como un intermedio entre el derecho natural y el derecho positivo, pero en los filósofos jurídicos contemporáneos, cuya abrumadora mayoría es positivista, no se admite algo intermedio entre el derecho natural y el positivo, porque no se admite ni siquiera el derecho natural. Y la minoría que somos naturalistas, o sea que creemos en un derecho natural, no solemos utilizar ese concepto de derecho de gentes. En cambio, entre los tratadistas del derecho internacional, sí hay algunos que utilizan el concepto de derecho de gentes. Bueno, este inciso es únicamente para aclaración terminológica. El problema está en estos escolásticos de esa época, en si tales instituciones sean de puro derecho positivo, sean incluso de derecho de gentes, porque la costumbre generalizada de los pueblos entonces reconocía ambas instituciones, si colisionan o no colisionan con el derecho natural. O sea, si el derecho natural sencillamente no ha previsto la existencia de esas dos instituciones, o si no es ya que no la haya previsto, sino que prohíbe que se creen. El derecho natural prohíbe que se legisle en contra del bien común o al margen del bien común. Bueno, pues nos preguntamos si el derecho natural prohíbe que se establezca o no se establezca la propiedad privada y la esclavitud. Pero yo la esclavitud ahora, de momento, la dejo de lado, aunque haré una pequeña referencia a ella enseguida. La respuesta es ambigua. Si leemos a la mayoría de los tratadistas, lo que parecen decir, que son, como digo, no hay una gran claridad en su respuesta. Lo que a mí me parece que dan a entender es que el derecho natural es contrario a esas instituciones. O sea, que esas instituciones violan el derecho natural. Ahora bien, el Santo Tomás, que es el gran autor, la gran referencia a partir del cual se van a ir desarrollando los tratados de derecho natural posteriormente. Bueno, hay otra corriente que es la corriente franciscana que representa Duns Scotus, pero no va a tener en absoluto la misma influencia, ni la mitad ni la cuarta parte. Para Santo Tomás, el problema está en que los principios fundamentales del derecho natural son principios válidos de suyo y para nosotros, y por tanto inmutables. Pero las consecuencias que se desprendan de esos principios fundamentales, pero para cuyo conocimiento haga falta inferir, acudir a una inferencia, a una deducción lógico-jurídica o normativa. Bueno, él no utiliza estos términos, pero en esencia es el concepto que implícito en su tratamiento. Esas consecuencias, esas derivaciones, no tienen el mismo grado de preceptividad. Es decir, no son inmutables. Quod se, o sea, de suyo, sí son inmutables, pero quod nos, para nosotros, son mutables. Bueno, ¿y qué podemos entender prácticamente con todo esto? Pues podemos entender que, aunque la esclavitud y la propiedad privada colisionan con el derecho natural, y si tuviéramos una capacidad inferencial adecuada, nos daríamos cuenta y prohibiríamos esas instituciones. Sin embargo, como el ser humano tiene una racionalidad limitada y una capacidad limitada de inferencia, y en concreto de inferencia lógico-jurídica, pues no se da cuenta. No sabe extraer esas conclusiones y por tanto es disculpable, excusable, admisible que incurra en esas instituciones, que evidentemente son deplorables, pero ya que por la impotencia de nuestro razonamiento hemos incurrido en ellas, hay un principio de conservación que de algún modo legitima lo que está establecido. En esa tónica hay excepciones, sin embargo. Uno de el propio Wiglaf, al cual ya me he referido, rechaza ese tipo de argumentación en el siglo XIV y después, a la vuelta de los siglos XVI y XVII, Tomás Campanella, un dominico también heterodoxo que pasó la mayor parte de su vida encarcelado, pero que sin embargo, desde el punto de vista estrictamente teológico, es difícil considerarlo herético, pero no deja de ser un pensador muy, muy original, muy atrevido y muy desafiante. Bueno, pues como es sabido, es uno de los fundadores del comunismo utópico. Antes de él también, ya a comienzos del siglo XVI, Santo Tomás Moro con su célebre Utopía, pero la Utopía de Tomás Moro no es una obra de filosofía político-jurídica, es una obra literaria. Pero todo esto nos da idea de que el problema estaba ahí, en diversos autores. Me he referido al Quijote para señalar también la vinculación entre el problema de la propiedad privada y de la esclavitud. Quiero referirme, he hablado de la ambivalencia de Cervantes con respecto a cada uno de sus dos personajes. Cuando Sancho Panza se ve ante la oferta de gobernar un territorio, pregunta la célebre ínsula barataria, pregunta si está habitado por negros, porque de estarlo podría enriquecerse vendiéndolos como esclavos. Bueno, que esta consideración de Sancho Panza puede resultarnos tremendamente chocante, claro está. Y no encuentra respuesta. Nadie le dice qué monstruosidad estás diciendo, pero que lo diga, que Cervantes se la atribuye, en mi lectura, forma parte de esta ambivalencia en que cada uno de los personajes, de los dos personajes contrapuestos, encarna un lado de la vida que sería deseable compaginar. Por un lado está el pragmatismo. Sancho se atiene a las costumbres e instituciones de su época y dentro de ellas plantea algo que considera lícito. En realidad no es así, porque incluso en la época no era lícito vender como esclavos simplemente por el color de la piel. Pero no voy a entrar en ese problema histórico-jurídico muy complicado. Pero por el otro lado, que lo diga Sancho es indicativo de que es una consideración de alguien de baja condición social, por tanto una consideración poco apreciable, una consideración zafia, burda, que la esclavitud existía, en ese momento iba en aumento por las Indias, desde luego todavía en cantidad escasísima en comparación con lo que vendrá, con lo que será después desde finales del siglo XVII hasta el siglo XIX, desarrollado por los tratantes, la trata negrera, desarrollada sobre todo por holandeses, franceses e ingleses, que requerirá una acumulación de capital, una organización empresarial, societaria, unos barcos también de un calado muchísimo mayor, que no existía nada de todo lo cual existía en el momento en que Cervantes escribe el Quijote en los primerísimos años del siglo XVII. Pero vamos, es cierto que existía ya esa trata negrera, aunque en cantidad todavía muy inferior. Y además, algo que hoy se desconoce, había también esclavos en España, incluyendo no solo no, eran de también había esclavos blancos. Por ejemplo, también algunos moriscos estaban reducidos a la esclavitud y cautivos de procedencia norteafricana estaban reducidos a la esclavitud. Y también había esclavitud negra, por ejemplo, en Sevilla. Esto posteriormente desaparecerá, se prohibirá, se obligará a los dueños de esclavos a trasladarlos a las Indias, pero en el siglo XVII había una comunidad negra, en parte esclava, pero en parte también libre, de libertos, y uno, por ejemplo, Murillo, en uno de sus cuadros aparece un negro, él fue propietario de uno de estos esclavos, que si no recuerdo mal, lo emancipó, pero vamos, puedo estar equivocado. Por tanto, vemos que esta temática suscita una inquietud en la época. Pero, en general, como digo, la actitud que prevalece es la de aceptarlo, aceptar esas instituciones, porque ya están. Digamos que hay una prescripción adquisitiva. El dueño de unos bienes, cualquiera que sea el origen lícito o ilícito de la tenencia, remontándose a siglos pasados, el hecho es que hoy los ha adquirido pacíficamente y los tiene, y el derecho lo ampara, el derecho positivo lo ampara, y lo mismo el dueño de esclavos, el derecho positivo lo ampara, y las reflexiones jurídico-naturales no deberían provocar conmoción social ni trastorno social. Como digo, salvo excepciones, como es Campanella, por ejemplo, pero justamente Campanella pocas posibilidades tuvo de difundir sus ideas cuando pasó la mayor parte de su vida encarcelado. El problema se lo vuelve a plantear decenios después de Campanella Leibniz. Y Leibniz dice el ideal, el principio jurídico fundamental es el bien común. Las instituciones jurídicas están hechas para el bien común. Y el bien común sería mejor servido si se organizaran todos los bienes de la sociedad en una hucha común, en un haber común, que se administrara en función de las necesidades de cada uno. Y dice, bueno, pues si eso es así, como lo es, efectivamente, ¿por qué no proponer que se haga? Y da dos argumentos contrarios. El primer argumento es que los hombres de su época, hoy podríamos decir de la nuestra, él no lo generaliza a que haya sido siempre así, ni vaya a ser siempre así. Pero dice, los hombres de nuestra generación son egoístas. Y como son egoístas, Se preocuparían poco de los bienes comunes. Aquí Leibniz introduce una reflexión que nos puede evocar lo que se ha llamado en nuestro tiempo la tragedia de los comunes, The Tragedy of Commons, o la tragedia de los bienes comunes, que fue una consideración de un economista inglés en el año 1833, reactualizada por uno de los fundadores del ecologismo norteamericano en el año 1968, siglo y medio después, en contra de justamente de la propiedad común, a favor de la privada, porque cuando esta reflexión de 1833 era una justificación de la eliminación de los bienes comunales en Inglaterra, en Gran Bretaña en general, pero particularmente en Inglaterra e Irlanda, como también en España, en ese momento había una gran extensión de bienes comunales de los pueblos. Entonces, es la época del capitalismo floreciente, del desarrollo de la burguesía rural y urbana, la cual quiere eliminar esos bienes comunales, repartirlos para incrementar la propiedad de los terratenientes. Y el argumento es que los bienes comunales se degradan. El pastoreo, los bienes de pastoreo. Si alguien tiene posibilidad de hacer pastar su rebaño en el bien comunal, va a abusar. Mientras que si es en su propia parcela, lo va a administrar con cuidado. Bueno, pues ese argumento lo tiene ya perfectamente elaborado Leibniz y dice, bueno, el problema está en que de los bienes comunes cada uno se preocuparía menos y sería más proclive a abusar. Y esto lo podemos ver hoy, por ejemplo, en las comunidades de propietarios, en las comunidades de vecinos. Sin duda, uno atiende con mayor esmero a la pulcritud y al buen estado de conservación de su propia vivienda que de los elementos comunes del inmueble. Y es más frecuente ser descuidado y falto de atención, incluso de respeto al portal, a las escaleras. Evidentemente esto varía, hay quien tiene mucho civismo y es muy esmerado, pero no es nada infrecuente que veamos que el efecto de vecinos que han tirado las cáscaras de naranja en el portal o los papeles o la ceniza o que, bueno, han hecho otras cosas en los elementos comunes, ¿no? De manera que esa queja no carece evidentemente de fundamento y todavía más en la vía pública o en los parques públicos que muchos piensan que no son de nadie, cuando en realidad no es que no sean de nadie, es que son de todos, es que son justamente de bienes públicos, por tanto, bienes del pueblo. Pero es frecuente que haya gente que sea poco escrupulosa, poco atenta con la preservación y el buen estado de esos bienes. Bueno, este es el primer argumento, un argumento pragmático. El segundo argumento de Leibniz es un argumento de conveniencia, y es que para volver a la situación en que los bienes fueran comunes, habría que producir un trastorno social. Él no habla de revolución social, pero es la idea que está implícitamente presente, tan considerable y de consecuencias tan serias y tan difícil de llevarse a cabo, que lo mejor es dejar las cosas como están. Con paliativos. ¿Qué paliativos? Bueno, incentivar la benevolencia, incentivar la actitud de caridad y al mismo tiempo exhortar, y ahí da un papel a los poderes públicos, aunque no lo desarrolla en ningún detalle, a que se proporcione trabajo, porque considera que los desafortunados, los carentes de propiedad, tienen una condición muchísimo más lamentable cuando no tienen trabajo. Hoy podemos considerar que el desempleo es un resultado de nuestras economías modernas, de las crisis de superproducción, pero en realidad el desempleo ha existido siempre, ya en la antigüedad, porque eran economías en las cuales era más frecuente la subproducción que la superproducción, pero no hay que olvidar que la una entraña a la otra. Un año de, que era cada 2 por 3, un año de malas cosechas implica también un año de subconsumo y, por tanto, para los productores de textiles, un año de superproducción y, por tanto, un año de desempleo. Y lo mismo en todos los ramos. Eran economías totalmente precarias, constantemente azotadas por las inundaciones, las sequías, las epidemias que provocaban desequilibrios y, por tanto, esa situación era normal. Y Leibniz, estamos en esa época de finales del siglo XVII, el comienzo de lo que en la época del mercantilismo, el comienzo del despotismo ilustrado, y considera que el gobernante tiene una misión de favorecer que se ofrezca empleo a todo el mundo. No queda muy claro de qué manera, ni queda muy claro que eso sea una solución acabada. Bueno, pasamos a Hobbes. Hobbes, como ustedes saben, considera que el fundamento de la sociedad es el pacto social. Partimos de un estado de naturaleza en el cual, de algún modo, existe la propiedad privada, porque cada uno es dueño de aquello de lo que se apropia. Cada uno, el derecho es la fuerza. Y por tanto, cada uno tiene derecho a aquello que su fuerza le permite conseguir, a expensas de los demás, directa o indirectamente a expensas de los demás. Por tanto, son los puños. En virtud de sus puños, tiene lo suyo. Su derecho empieza y termina donde su fuerza le permite adueñarse de unos bienes y conservarlos frente a las concupiscencias de los demás. Quiere decir que la propiedad privada existe y no existe. Existe, pero al mismo tiempo no vale nada porque cualquier otro puede, si tiene fuerza, puede adueñarse de nuestros bienes. Por tanto, cuando entramos en el pacto social, entramos sin nada, desnudos. No aportamos, no es que previamente cada uno haya conseguido su propiedad y se haya y entre en el pacto social portador de sus propios bienes y en el pacto social se acuerde respetar esa propiedad previamente adquirida. No, entramos en el pacto social sin nada. Y en él se establecen unas normas, vamos, más exactamente, no se establecen normas, se establece un legislador se entrega el poder a un soberano que legislará y establecerá reglas. Entonces, si el soberano establece reglas en virtud de las cuales habrá propiedad privada y esto será tuyo y aquello será mío, o viceversa, bueno, pues eso es lo que vale. Dice Hobbes, no hay justicia sin ley. La justicia empieza cuando hay ley. Y hay ley cuando hay un legislador. Y hay un legislador cuando ha habido un pacto social que lo establezca. Y ese legislador es muy dueño de organizar la vida social de tal manera que haya propiedad privada o que no la haya. Aunque esa segunda hipótesis no la desarrolla, no la contempla Hobbes, pero evidentemente se desprende de lo que dice. Un poco más complicado el problema es el Locke, porque Locke considera, también como Hobbes, que el origen de la sociedad es el pacto social, pero a diferencia de Hobbes, considera Locke que anteriormente al pacto hay un derecho natural que establece unos derechos y unas obligaciones naturales del individuo con respecto a los demás y que no son enajenables esos derechos en el pacto social. Es decir, que el pacto social y la autoridad resultante del pacto solo tienen valor en la medida en que sean compatibles con los derechos naturales preexistentes al pacto. Pero Locke también defiende el derecho de propiedad privada como un derecho natural con el célebre argumento de que se adquiere por el trabajo. Trabajando la tierra, mezclamos nuestro trabajo con una porción de la superficie terráquea y esa mezcla hace que ese terreno ya no sea el terreno virgen, originario, sino que sea en parte un producto de nuestro propio sudor. Hemos mezclado el sudor con la tierra. Un argumento que en nuestro tiempo uno de los grandes filósofos libertarios, Nozick, criticó diciendo que si yo vierto una lata de zumo de tomate en el mar, he mezclado mi zumo de tomate con el mar, pero eso no me da ningún derecho al mar. No puedo decir, bueno, ahora el mar es mío o esta parte del mar es mío porque he mezclado con él mi zumo de tomate o mi jugo de tomate. Bueno, el argumento de Locke vale lo que vale, pero lo que yo me planteo es si ese derecho de propiedad, si esa adquisición lícita, legítima de la propiedad privada es anterior o posterior al pacto social, según Locke. Bueno, pues dejo a los estudiosos de Locke. Yo pienso que para él es anterior y por tanto cuando entramos en el pacto social, a diferencia de lo que sucede con Hobbes, entramos en el pacto social portadores cada uno de los bienes. Lo que pasa es que el argumento de la legitimidad, de la licitud de la adquisición de la propiedad privada en Locke tiene una limitación y es que hemos de dejar una que los demás no hemos de acaparar de tal manera que ha de quedar tierra suficiente para los que vengan detrás. Esto plantea el célebre problema de la regresión, porque habrá un último que ya no tendrá nada. Por tanto, el que lo ha precedido ha ocupado el terreno ilícitamente, pero Eso quiere decir que su predecesor igual y así sucesivamente. Entonces, el primero de la cadena difícilmente puede ser justificable. Quizá Locke no se daba cuenta del problema porque la Tierra entonces estaba insuficientemente poblada y ahí estaban las extensas tierras de América, donde podía extenderse indefinidamente la población humana y apropiarse de otras tierras. Bueno, la teoría del pacto social va a ser duramente criticada por Hume en un ensayo juvenil muy corto de unas 3 páginas. No recuerdo, es de sus primeros escritos, hacia 1740 aproximadamente, donde señala no sólo que tal pacto no tuvo lugar, evidentemente, y que ningún historiador podría imaginar, relatar nada similar, sino que es absurdo e imposible. Y que es tan especulativo justamente como la edad de oro a la cual hacía referencia con el episodio de Don Quijote y los cabreros. Son leyendas, imaginaciones que no tienen fundamento ninguno. Pero si no tienen fundamento ninguno, entonces, de nuevo, ¿en qué se funda la propiedad privada? Y en pos de él va a venir Bentham, que asimismo es un impugnador radical de la teoría del pacto social. Y de nuevo se plantea el problema, Bentham es el fundador del utilitarismo y tiene que justificar la propiedad privada con argumentos de tipo utilitarista. En nuestro tiempo tenemos a Rawls, y de nuevo Rawls, que es el teórico contemporáneo del pacto social, no porque imagine que existió tal pacto social, como sus predecesores, la mayor parte, quizá Rousseau es el único en el siglo XVIII que posiblemente concibió que sí existió un pacto social. Pero la mayoría de los teóricos del pacto social no hablan de él como una realidad histórica, sino como más bien como de una construcción teórica que justificaría desde el punto de vista de la fundamentación teórica las instituciones sociales. Como digo, Rousseau es una excepción y en Rousseau está muy claro desde su discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres de 1756 al contrato social que escribe un decenio después, está muy claro que originariamente en el estado de naturaleza, que a diferencia de Hobbes para él es paradisíaco, no existía lo mío y lo tuyo, los hombres eran más generosos. No nos habla del mito de la edad dorada de la abundancia, pero sí de un estado en el cual los hombres habrían sido más buenos, más generosos, más inocentes. Al pacto social por el cual se establecen las instituciones sociopolíticas y al mismo tiempo se dividen los bienes, se establece lo tuyo y lo mío, que es una situación peor degradada con respecto a la situación originaria. Bueno, pues en Rawls, que es el autor contemporáneo del pacto social, como digo, como mera ficción teórica, las instituciones son legítimamente válidas. Cuando serían las establecidas en un pacto social en condiciones óptimas, en las cuales no me voy a extender, bajo el velo de la ignorancia. Por lo menos esto es así en su primera gran obra, porque posteriormente él da bastante marcha atrás y es más titubeante, y la aparente radicalidad de de sus primeros escritos queda posteriormente atenuada. Pero ateniéndome a su primera gran obra, en ella se establece que lo justificable es aquello, es justificable una institución social, una organización social en la cual primero se anteponga un sistema de libertades lo más amplio y equitativo posible. Es decir, podríamos decir que es la máxima libertad, no es la fórmula que él utiliza, pero bueno, de algún modo yo lo podría resumir diciendo primero el principio de máxima libertad, o máximo sistema de libertades lo más amplias posibles. Y segundo, subordinado a ese principio de libertad, con lo que él llama el orden lexicográfico, o sea, siempre que no colisione en absoluto, ni merme, ni en todo, ni en parte, para nada, esa máxima libertad, permitir establecer el principio de que se beneficien los más desfavorecidos, o sea, permitir aquellas desigualdades, autorizar o instituir aquellas desigualdades cuyo establecimiento redunde en el bien de los que salgan peor parados. Bueno, esto ha dado lugar a reflexiones tremendamente alambicadas, en las cuales yo no voy a entrar aquí, pero evidentemente lo que podemos plantearnos es si la propiedad privada, es decir, por tanto, cuando hablamos de propiedad privada, automáticamente se establece la diferencia entre los que tienen y los que no tienen. The haves and the have-nots, como se dice en inglés. Bueno, pues si esto redunda en beneficio de los más desfavorecidos, o por el contrario, un sistema de propiedad común sería más idóneo para esas finalidades. Bueno, yo no asumo para nada la filosofía sociopolítica de John Rawls. Me he referido a estos autores únicamente como puntos de referencia para entender mi propio planteamiento. Y mi propio planteamiento es el del bien común. Entonces, el bien común no es, a lo largo de todas las lecciones precedentes, he tratado de esclarecerlo, dilucidarlo, analizarlo, y en lecciones posteriores seguiremos estudiándolo, dilucidándolo. Pero el bien común no es forzosamente el bien de los más desfavorecidos. Ya he dicho que el bien común requiere sacrificios, y los más desfavorecidos son los sacrificados, de tal manera que inevitable cuando esos sacrificios son necesarios y no arbitrarios, no se asignan, no se establecen arbitrariamente. El problema está en si la propiedad privada, tal como existe en nuestras sociedades, responde a un criterio de no arbitrariedad. Porque ¿qué determina que alguien nazca en una familia riquísima y tenga por delante una vida extremadamente prometedora, y otro nazca en una familia humildísima, proletaria, y por tanto las perspectivas vitales sean, según los países, pésimas o en todo caso muy limitadas. Bueno, eso es arbitrario, ¿verdad? Es decir, ahora, quizá esa arbitrariedad es solo aparente y hay algún principio válido para justificar esa distribución. Lo que dice mi tesis, la que estoy comentando hoy, es que la apropiación privada de los bienes es defendible en la medida en que sea compatible con el bien común y en que la existencia de tal instituto de propiedad privada y la distribución de los derechos de propiedad privada se correspondan a criterios de bien común. Y por tanto, que el legislador haya establecido ese instituto y los criterios de reconocimiento o atribución de propiedad privada a unos sí y a otros no, en función del principio del bien común. Y por tanto, que los derechos de propiedad privada no son anteriores y superiores a la norma del bien común, sino que por el contrario le están subordinados. Y que el poder constituyente, por ejemplo, podrá reconocer la propiedad privada existente en el momento de promulgarse una constitución, o podrá hacer tabla rasa de esos derechos y considerar que hay que hacer cuenta nueva y volver a empezar, como cuentan que los faraones hacían cada cierto tiempo, en el Egipto faraónico, por lo menos según una versión, o de un periodo de alguna de las dinastías, ciertamente había apropiación privada de la tierra, pero cada cierto tiempo todo volvía a la propiedad común y se volvía a repartir equitativamente. Bueno, yo no digo ni que se deba hacer una cosa ni que se deba hacer otra cosa. Lo que sí digo es que aquella propiedad privada que se reconozca, que se mantenga o que se establezca de nueva planta, ha de ser en virtud del principio del bien común, siempre y cuando sirva a ese principio del bien común y con el límite de que no conculque el bien común. Y por tanto, con eso implica una limitación de qué propiedad privada se puede tener, cuánta se puede tener y en qué medida esa apropiación se puede ejercer. Bueno, yo no sé si esta explicación a ustedes les parecerá satisfactoria. En cierto modo, y me doy cuenta, es programática, precisamente porque lo que estoy desarrollando no es filosofía social, es filosofía jurídica. Y por tanto lo digo como un principio de filosofía jurídica. Pero no desconozco que los defensores a ultranza de la propiedad privada y de su legitimidad desde el punto de vista radical y que consideren que está por encima, es anterior y superior a las instituciones jurídico-políticas, no estarán contentos con mi solución. Quizá tampoco del todo satisfechos los que consideren que la propiedad privada es forzosamente ilegítima, porque mi planteamiento la permite siempre y cuando sea con esos condicionantes y esas limitaciones que he señalado. Por tanto, es cuestión de política legislativa, en función de ese criterio, determinar si ha de conservarse, si ha de eliminarse, y en caso de, o si ha de establecerse en nueva planta, y en cualquier caso, qué límites y que han de establecerse, qué servidumbres han de gravar la propiedad privada que exista. Con esto concluyo esta lección laurentina y les doy cita, si tienen la amabilidad de seguir esta serie de charlas, para la próxima lección.